Hola, soy Antonio. Bienvenidos al podcast de 993. Hoy resumiré y analizar el libro El hombre que tenía miedo a vivir de Miguel Ángel Montero. Es una novela de crecimiento personal que utiliza una historia de ficción como vehículo para explorar un conflicto íntimo y muy reconocible el miedo a tomar las riendas de la propia vida, en lugar de presentarse como un manual con instrucciones. El libro propone una experiencia narrativa pensada para que el lector se identifique con el recorrido emocional del protagonista y desde ahí cuestione hábitos, decisiones y autojustificaciones. Su propósito principal es invitar a mirar de frente los temores que empujan a vivir en modo supervivencia y a recuperar una relación más consciente con el deseo, la libertad interior y la responsabilidad personal. La edición limitada se vincula a un añadido final de reflexión, orientado a profundizar en el mensaje y acompañar al lector que quiera dar un paso más allá de la lectura. Con un estilo accesible y reflexivo, la obra se sitúa dentro de la narrativa contemporánea que combina entretenimiento y autoconocimiento. Te daré los puntos principales de este libro. En primer lugar, el miedo como freno vital de sobrevivir a vivir. Uno de los ejes del libro es el miedo entendido no como un episodio puntual, sino como una fuerza cotidiana que condiciona elecciones, relaciones y proyectos. La novela plantea cómo ese temor puede instalarse de forma silenciosa, llevando a la persona a elegir lo conocido aunque duela, a posponer decisiones importantes y a confundir seguridad con inmovilidad. En esa lógica, sobrevivir se vuelve un hábito, se cumple con lo mínimo, se evita el riesgo emocional y se reduce la vida a rutinas que no necesariamente representan lo que se desea. Desde la ficción, el autor propone un espejo amable pero exigente, en el que el lector puede reconocer sus propias estrategias de evasión, esperar el momento perfecto, depender de la aprobación externa o justificar la renuncia con argumentos aparentemente razonables. La idea central no es eliminar el miedo, sino aprender a relacionarse con él de otro modo, dejando de obedecerlo automáticamente. Así, el recorrido narrativo funciona como una invitación a distinguir entre prudencia y parálisis y a recuperar la pregunta esencial: ¿qué significa realmente vivir para cada quien? En segundo lugar, autoconocimiento y conciencia, observar los propios patrones. La novela se apoya en la premisa de que el cambio personal empieza por la conciencia a ver con claridad, que se repite, que se evita y que se desea sin admitirlo del todo. En ese sentido, el libro enfatiza el autoconocimiento como un proceso más cercano a la observación honesta que a la autoexigencia. La historia sugiere que muchas veces el problema no es la falta de capacidad, sino la falta de lucidez sobre los propios patrones, creencias heredadas, miedos aprendidos, lealtades invisibles o una identidad construida para encajar. Al ser una narrativa de crecimiento personal, el aprendizaje aparece integrado a la experiencia del protagonista, permitiendo que la reflexión surja de situaciones emocionales y no solo de ideas abstractas. Esto favorece que el lector se plantee preguntas prácticas desde donde está eligiendo. ¿Qué parte de sí mismo está dejando fuera y qué costos paga por mantener una vida funcional, pero poco auténtica? El enfoque del autor, más reflexivo que prescriptivo, refuerza la noción de que la libertad interior se entrena primero, se reconoce el patrón. Luego se comprende su origen y finalmente se ensayan decisiones más coherentes con lo que se quiere vivir. En tercer lugar, decisión y responsabilidad personal, elegir una vida auténtica. Otro tema clave es la decisión de vivir como un acto de responsabilidad personal. La novela plantea que vivir plenamente no depende solo de circunstancias externas, sino de la disposición interna a asumir consecuencias, decir sí a lo que importa, y también decir no a lo que mantiene una falsa calma. En este marco, la responsabilidad no se presenta como culpa, sino como autoría a reconocer que, incluso cuando existen límites reales, hay margen de elección en la actitud, en los pasos pequeños y en la forma de narrarse la propia historia. La obra subraya que muchas renuncias no ocurren por falta de oportunidades, sino por miedo a equivocarse, a perder aprobación o a enfrentar cambios emocionales profundos. Al convertir estas tensiones en una trama, el libro hace tangible algo que suele quedar en teoría: la autenticidad no es un estado, sino una práctica sostenida. Elegir una vida más auténtica puede implicar incomodidad, conversaciones pendientes y el abandono de papeles que ya no sirven. La lectura apunta a fortalecer una postura más activa frente a la vida, donde el lector se pregunte qué decisiones ha postergado y qué está dispuesto a hacer para dejar de vivir en piloto automático. En cuarto lugar, libertad interior, soltar la aprobación y el control excesivo. La libertad interior aparece como un resultado del proceso de enfrentar el miedo y ampliar la conciencia. En la novela, esta libertad se relaciona con dejar de vivir únicamente desde expectativas ajenas, comparaciones o exigencias que movilizan. El texto sugiere que una de las presiones más comunes no es material, sino psicológica: la necesidad de control, la búsqueda de garantías absolutas y la dependencia de la validación externa para sentirse seguro, a través del tono simbólico y reflexivo propio del género. el libro invita a observar cómo el deseo de agradar, evitar conflicto o mantener una imagen estable puede conducir a decisiones que se sienten correctas por fuera, pero vacías por dentro. En contraste, la libertad interior se define por la capacidad de sostener la incertidumbre y seguir actuando con coherencia personal. Este punto conecta con una propuesta práctica. Aunque no se presente como lista de pasos fortalecer una brújula interna, revisar prioridades y aceptar que el crecimiento implica perder ciertas comodidades. La historia funciona como recordatorio de que la paz mental no siempre llega cuando todo está resuelto, sino cuando uno deja de traicionarse en lo esencial. Por último, ficción con reflexión, ¿por qué la narrativa potencia el cambio? El libro se distingue por su método, una novela de superación, que mezcla entretenimiento y reflexión. En lugar de un manual de autoayuda tradicional, ese formato importa porque muchas ideas sobre cambio personal se comprenden mejor cuando se viven a través de una historia. La identificación con el protagonista permite que el lector reconozca emociones reales sin sentirse sermoneado y que las preguntas surjan de manera natural que estoy evitando. ¿Qué deseo de verdad? ¿Qué temor está guiando mi conducta? La narrativa también facilita el uso de simbolismo y escenas evocadoras para hablar de asuntos complejos como la autenticidad, la decisión y la libertad interior, sin caer en tecnicismos. Además, el estilo accesible mencionado por lectores y reseñas contribuye a que el mensaje llegue a públicos diversos, incluyendo personas que no suelen leer ensayos. En la edición limitada se señala la presencia de un añadido final de reflexión, lo que refuerza la intención de acompañar el proceso posterior a la lectura, pasar de la emoción del relato a una comprensión más consciente. En conjunto, la obra apuesta por un aprendizaje que no se memoriza, sino que se integra porque se siente cercano y aplicable a la vida cotidiana. En conclusión, El hombre que tenía miedo a vivir es una lectura adecuada para quienes sienten que llevan tiempo funcionando en automático, cumpliendo expectativas o posponiendo decisiones importantes por miedo a equivocarse. También puede resonar con lectores que buscan crecimiento personal, pero prefieren una historia antes que un enfoque de instrucciones, ya que el libro propone reflexión a través de la experiencia narrativa. Su beneficio principal es ayudar a nombrar un problema común, no el miedo en general, sino el miedo a vivir con plenitud, a elegir con autenticidad y a asumir el costo emocional del cambio. Desde ahí, ofrece una invitación práctica a observar patrones, cuestionar creencias limitantes y recuperar la responsabilidad personal sin caer en la culpa. Frente a otros títulos del mismo campo, destaca por su posicionamiento como narrativa de crecimiento personal, un punto intermedio entre la novela emocional y la lectura transformadora. Ese enfoque puede ser especialmente útil para lectores que necesitan primero verse reflejados en una historia para luego llevar las ideas a su día a día. La edición limitada, asociada a un añadido reflexivo, refuerza el carácter de acompañamiento y cierre introspectivo, pensado para quien quiera profundizar más allá del último capítulo. Si deseas apoyar a Miguel Ángel Montero, puedes comprar el libro a través del enlace de Amazon que he proporcionado en la descripción del podcast. Después de leer el libro, por favor, hazme saber qué te pareció y comparte tus pensamientos. Nos vemos pronto.